Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Hoy queremos hablarles de dignidad, de trabajo y de bien común. Si hay un tema en el que está especialmente involucrado el Papa Francisco es el del trabajo, el de la dignidad de las personas. Casi todos los sábados el Papa Francisco se reúne con distintos grupos de trabajadores y en cada ocasión que puede nos explica la necesidad de que el trabajo y la economía deben estar al servicio de las personas. Ayer, sin ir más lejos, y entre miembros del Movimiento Cristiano de Trabajadores, el Papa Francisco recordó el problema del empleo juvenil, los nuevos excluidos de nuestro tiempo, y mostró tres elementos necesarios en el trabajo. Educación, donde el hombre y no la ganancia esté en el centro, solidaridad, en la que todos los trabajadores compartan, y testimonio, quien no quiera trabajar, que no coma. Hoy vamos a profundizar sobre estas ideas. Contaremos con la Hermandad Obrera de la Acción Católica, verdaderos expertos en estos temas, y que además presentan este jueves un libro importante, cuyo título hubiera firmado el propio Papa Francisco, sobre la dignidad de la persona y el bien común. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Santos de esta semana?
Pues empezamos hoy por San Antón, el popular San Antón, santo del siglo IV, que es, vive lo que es el ser ermitaño. Él tenía, procedía de una gran familia noble y entonces llega un momento en el cual, leyendo el Evangelio, recuerda aquello que Cristo dice al joven rico: si quieres ser perfecto, vende cuanto tienes. Lo que hace es vender todo, a sus hermanas les deja al cuidado de unas religiosas y entonces no va a una comunidad, a un convento, es que vive como un anacoreta. Es el fundador de lo que es el cenobismo, en el sentido de vivir él solo, profundizando en la palabra y viviendo también desde su situación, porque es patrón de los animales.
Por eso,
siempre se cuenta que cuando tenía momentos de querer comer carne, el maligno se le presentaba en forma de cerdo, que era un poco el manjar apetecido, y entonces le domina, y entonces por eso tenemos ese cerdo a sus pies siempre en las imágenes de San Antón. Y otros santos que hay que destacar esta semana, te los enuncio simplemente: el 20 es San Sebastián mártir, el 21 es también la mártir Santa Inés, el 22 es otro mártir que es el diácono español San Vicente, y por fin el 23 tenemos a San Ildefonso.
Pues muchísimas gracias.
Gracias, Jesús Luis.
Y hoy también es la jornada del emigrante. Hemos querido pasarla por la visión especial de Carlos González. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Fui forastero, fui extranjero, fui emigrante, fui refugiado y me acogisteis.
Hoy, un día más, las miradas emigrantes y refugiadas nos interpelan, rompen el lienzo que dibuja nuestra alma y anuncian que el nombre de Dios es misericordia.
La misericordia primero es un regalo, es un don. Traducido en términos de los hermanos y hermanas migrantes, es recibirlos como un regalo, no como un problema. Ese cambio de óptica me parece fundamental para dimensionar lo que supone la misericordia, acogerlos como un regalo y a su vez ser nosotros un regalo para ellos.
José Luis Segovia, quien abre sus manos buenas a los últimos, a los preferidos del Padre, en la Vicaría Episcopal de Pastoral Social e Innovación, perpetúa en esta Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado que saber mirar es saber amar.
La misericordia no deja de ser el corazón de Dios que se vuelca hacia la vulnerabilidad humana, y precisamente en cuanto que es acogido, es capaz después de ser repetido reactivamente y volcado hacia los demás.
Ante esta tragedia humana de la que somos testigos, nuestra respuesta, que es la del Evangelio, ha de ser la misericordia, la acogida y la dignidad que el hambre mata.
Todos los seres humanos somos hermanos, y reconocer en el otro y en el otro más otro, que es el diferente a nosotros, el que viene de otro contexto, el rostro de Cristo.
Emigrantes y refugiados nos interpelan, la respuesta del Evangelio de la Misericordia. Este lema nos recuerda que acoger al otro es acoger al mismo Dios en cuerpo y alma.
La misericordia, el cariño, la ternura, la incondicionalidad, esa pasión que Dios tiene por nosotros, es el origen de que luego nosotros podamos apostar por el cariño, por la misericordia, por la ternura, por la hospitalidad, por la acogida, por la integración social hacia los otros.
Fui forastero y me acogisteis, dice en cristiano un evangelio que grita un nosotros en cada uno de ellos.
Tenemos que comportarnos necesariamente como hermanos y hacer del mundo pues una casa común.
Acojamos como respuesta a un amor que nos envía a tierras prometidas y que nos suplica humanidad. Solo así, desde una entrega sin límites, podremos ser libres en clave de perdón, de amor y de misericordia, huella de identidad del Dios de los refugiados y mandamiento inagotable de Jesús de Nazaret.
Dios no nos ha clasificado por nacionalidades ni por razas, ¿no? Somos llamados a vivir una fraternidad universal en la que todos tengamos los mismos derechos y los mismos deberes.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Comenzamos la actualidad en Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Muy bien.
Bueno, durante el Ángelus, en la parte más devocional, el Papa Francisco nos recordó las bodas de Caná del Milagro y mostró que Jesús es el esposo de la humanidad.
Así es, Álvaro. El Papa en este domingo nos ha vuelto a hablar de misericordia a través del pasaje de las bodas de Caná. Te cuento, nos ha dicho, el milagro de Caná no es solo para los esposos, es también para cualquier persona que acepte a Jesús como el esposo de su vida. Pues bien, este milagro, dice el Papa, nos muestra a Cristo no como un juez que nos quiere dar órdenes o que nos juzga, sino como esposo de la humanidad, el que responde a las promesas del corazón de cada persona. ¿Cómo podemos llegar a verlo de esta forma, si es que no lo vemos como el esposo de nuestra vida? Pues el Papa nos dice que a través de la Eucaristía, que con la Eucaristía, que es la que nos da fuerza para poder descubrir la misericordia infinita de Dios.
Y luego el Papa Francisco tuvo dos saludos especiales.
Muy especiales. El primero de ellos a 6.000 personas, emigrantes y refugiados, que peregrinaron hasta San Pedro para ganar el jubileo. Escuchamos al Papa Francisco.
Cari migranti e refugiati, ognuno di voi...
Queridos emigrantes y refugiados, cada uno de ustedes lleva una historia, una cultura, de valores preciosos, y a menudo, lamentablemente, con experiencias de miseria, de opresión y de miedo. Su presencia en esta plaza es un signo de esperanza en Dios.
Es signo de esperanza en Dios.
Hoy es la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado y han llegado hasta 6.000 personas procedentes de 17 diócesis italianas. Su peregrinación además estaba encabezada por una cruz hecha de las maderas de las barcazas que han llegado hasta Lampedusa durante 2015. Recuerdan así a las 3.700 personas, 800 de ellas niños, que durante ese año murieron en esa zona intentando alcanzar las costas italianas. El Papa les ha pedido que no se dejen robar la esperanza ni la alegría de vivir. Después de la misa, todos ellos han atravesado la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y han ganado el jubileo. Y por último, el Papa Francisco también ha recordado, ha pedido oraciones por las víctimas de los últimos atentados terroristas que han sacudido al mundo. Escuchamos de nuevo al Papa.
Ahora os invito a que todos juntos recemos a Dios por las víctimas de los atentados de estos días en Indonesia y Burkina Faso. Que el Señor los acoja en su casa.
Álvaro, el Papa ha hecho un silencio en la plaza, ha rezado una Ave María con los peregrinos y de nuevo ha invitado a la comunidad internacional a que siga trabajando por construir la paz.
Bueno, y esta tarde, que no se nos olvide que también hay visita del Papa Francisco a la sinagoga.
El Papa Francisco visita la sinagoga de Roma. Será el tercer Papa después de Juan Pablo II y Benedicto XVI que visita este templo tan emblemático de la ciudad eterna. Las medidas de seguridad son extremas. Sabes que estos últimos días se han reforzado en San Pedro, pues también en Roma. Y promete ser un acto muy bonito. El Papa homenajeará a los judíos deportados durante la Segunda Guerra Mundial y también a un niño que fue víctima de un atentado en esa sinagoga en el año 1982.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Ángeles. Buen domingo.
Gracias. Igualmente un abrazo.
Y ya en España, la Catedral de Valencia acogió anoche una oración al estilo TC, en acción de gracias, por el reciente Encuentro Europeo de Jóvenes celebrado en Valencia a fin de año, organizado por la Comunidad Ecuménica y que ha cedido su icono de la misericordia para que recorra este año todos los arciprestazgos de la diócesis. El icono fue bendecido por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que participó en la oración junto con el obispo auxiliar de Valencia, monseñor Esteban Escudero. Los hermanos de Tessé volvieron a agradecer al cardenal y a toda la diócesis su acogida y colaboración y aseguraron que el icono se quedaría en Valencia para ir de grupo de jóvenes en grupo de jóvenes hasta la celebración del próximo Encuentro Europeo, que tendrá lugar en diciembre del año que viene, bueno, de este año, 2016, en Riga, capital de Letonia. En la oración de anoche tomaron parte las parroquias y familias acogedoras que han alojado en sus hogares a peregrinos extranjeros, así como comunidades cristianas, sacerdotes y peregrinos valencianos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. La Conferencia Episcopal pone en marcha su nuevo plan pastoral y lo hace convocando a una jornada de ayuno y oración para pedir a Dios por los frutos de este nuevo impulso evangelizador de la Iglesia en España. Dar testimonio del Evangelio es lo mejor que podemos hacer para servir a los demás. Es nuestro programa permanente. Viernes, 22 de enero de 2016, jornada de ayuno y oración, Conferencia Episcopal Española.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una de las cosas más importantes defendidas desde la doctrina social de la Iglesia es la dignidad de la persona y el bien común. Precisamente sobre la dignidad de la persona y el bien común es el título de un libro publicado por la Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC, y que se presenta el próximo jueves día 21 en la sede del Seminario Alfa y Omega de Madrid, en la calle de La Pasa. Con su editor, Francisco Porcar, hablamos esta tarde. Buenas tardes y bienvenido, Francisco.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, sobre todo, gracias por el libro, porque creo que la doctrina social de la Iglesia es la gran desconocida.
Pues sí, efectivamente. Es la gran desconocida en nuestra sociedad y también, por desgracia, en nuestra Iglesia.
Sí, para todos. Y,
sí, sí, efectivamente.
Bueno, la primera parte del libro es la lucha contra la pobreza, ¿no? Principal problema de nuestra sociedad, decís, y que es una lucha que necesita la política del bien común. ¿Crees que a los políticos les interesa este tema, el tema de la pobreza?
Bueno, yo creo que bastante menos de lo que debería interesarles. Yo no estoy en la conciencia de nuestros políticos y tampoco puedo juzgarla en ese sentido, pero las prácticas políticas
sí,
que
por
se
lo que
tienen,
se ve,
pues,
por lo menos, sí.
Pues dejan bastante que desear, ¿no? En ese sentido. Por eso el planteamiento de esta primera parte del libro, como muy bien decías, es plantear la necesidad de una política que esté orientada fundamentalmente a cambiar la situación de los empobrecidos en nuestra sociedad, a que no haya nadie excluido y situando la lucha contra la pobreza y contra la exclusión social como el primer y el fundamental objetivo que deberíamos tener socialmente.
Porque, ¿qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre estos temas?
Bueno, la doctrina social de la Iglesia plantea que la acción política tiene un sentido humano precisamente cuando va dirigida, por una parte, a la afirmación de la dignidad de la persona y, en segundo lugar, porque esa es la primera consecuencia de la dignidad de la persona, a que no haya nadie que sea excluido de aquello que es necesario para una vida digna. Por eso, la existencia de empobrecidos es lo que más niega en la práctica la dignidad del ser humano. Y por eso cualquier acción política humana, como decía, tiene que tener como objetivo fundamental y como planteamiento central de la vida social la lucha contra la pobreza, la solidaridad con los pobres, para que, como digo, nadie esté excluido de lo que necesita para vivir con dignidad. Y yo creo que en ese sentido el planteamiento de la doctrina social de la Iglesia es muy claro y eso implica todo un conjunto de elementos muy importantes para la manera de orientar la vida y la acción política.
Porque la segunda parte, precisamente, del libro, en esa se habla del bien común. Mucho se habla siempre de esto, del bien común como algo genérico, pero ¿cómo se trabaja para ello, en una política del bien común?
Bueno, en primer lugar, creo que es bueno aclarar una cosa, porque normalmente cuando se habla de bien común en nuestra sociedad hay una mentalidad que identifica inmediatamente bien común con conseguir el mayor bienestar material posible para el mayor número posible de personas. La manera de entender el bien común, la doctrina social de la Iglesia, no es esa. El bien común es más bien crear las condiciones sociales para que sea posible que nadie sea excluido. Es decir, no que la mayor parte de personas puedan tener el mayor bienestar posible, sino que todos puedan disponer de lo mínimo necesario para vivir con dignidad. Y en ese sentido, la doctrina social de la Iglesia plantea que en la acción social y política hay dos elementos fundamentales que son los que colaboran a construir el bien común. Uno, la solidaridad, en el sentido de la colaboración de unos con otros para construir un proyecto de convivencia en común y, sobre todo, mirando a las necesidades de los empobrecidos, que es a lo primero que mira el bien común. Y, en segundo lugar, lo que la doctrina social de la Iglesia llama la subsidiariedad, es decir, que en esa búsqueda de solidaridad, de lucha contra la pobreza, de crear esas condiciones para la vida digna de todos, hay que contar con la libertad de las personas, con la libertad de las organizaciones sociales, con la libertad de lo que la Iglesia llama los cuerpos intermedios, es decir, todo el entramado, todo el tejido de la vida social, porque lo que hay que respetar y promover es el protagonismo de las personas en crear esas condiciones sociales. No es simplemente el Estado el que tiene que la obligación de construir el bien común, sino el conjunto de la sociedad y todas las organizaciones y las realidades sociales. Esos dos caminos, solidaridad y subsidiariedad, son fundamentales para que la vida y la acción política pues apunten al bien común, ¿no? Pero desde algo que es fundamental. El bien común consiste, perdón, sobre todo en las necesidades de los pobres.
Hemos estado hablando de la labor social, de la labor política. Nos faltaría el tercer eje, la tercera parte de la que habláis también en el libro, la economía del bien común, ¿no? Una economía quizá para el hombre, que es lo que viene diciendo tantas veces el Papa Francisco. Ayer mismo lo comentaba en una audiencia con un movimiento de trabajadores italiano.
Sí, efectivamente. En esa tercera parte se abordan una serie de aspectos como es la orientación de la economía, todo lo que implica el destino universal de los bienes y el derecho a la propiedad de toda persona, lo que implica y lo que significa el trabajo humano, la vida de la empresa, el cuidado de la creación y otros aspectos, pero siempre desde esa orientación que tú me comentabas ahora. Efectivamente, el Papa insiste mucho en que la orientación fundamental de la economía no puede ser que la economía se rija por supuestas leyes que propias de la economía al margen de la ética, sino la economía tiene que responder a las necesidades de las personas, a las necesidades de la sociedad. Y en ese sentido, fundamentalmente, tiene que ser una economía que ponga freno a lo que también el Papa llama la cultura del descarte. Uh-huh. Una economía, tal como funciona hoy, que sistemáticamente descarta personas, es decir, deja al margen a todo un conjunto de personas porque no son rentables para lo que considera la economía que tiene que ser la rentabilidad de las personas, y porque descarta personas por una razón muy sencilla, porque en el fondo ha descartado lo humano, ha dejado absolutamente de lado lo humano, cuando una economía con sentido solo será una economía que realmente esté al servicio de lo que son las necesidades sociales y las necesidades de las personas.
Si no, ¿para qué queremos una economía?
Efectivamente, muchas veces se dice, bueno, pues que la economía tiene su propia lógica, y es cierto que hay todo un conjunto de cosas que hay que tener en cuenta en la vida económica, pero una economía que no tenga como objetivo fundamental generar trabajo digno para las personas y responder a las necesidades de todas las personas es una economía que siempre nos va a generar muchos problemas. Y en ese sentido hace falta una orientación radicalmente humanista de la economía, que es lo que se ha ido perdiendo pues desde un planteamiento de una política económica muy desnortada y que solo mira el máximo beneficio.
La verdad es que todos estos temas es para una larga reflexión. Además, el libro está muy bien porque argumentáis todo con textos de doctrina social de la Iglesia, y yo creo que además es un libro que más que para leer solo puede ser para estudiarlo en parroquias, en comunidad, ¿no?, para crear debate.
Sí, efectivamente. El libro intenta responder a la necesidad de generar otra manera de entender y de vivir lo político, y en ese sentido está concebido como un instrumento para el diálogo y como un instrumento de trabajo, aunque lógicamente, como cualquier libro, puede leerse personalmente, pero está concebido sobre todo como un instrumento de trabajo para grupos, tanto de cristianos como de no cristianos, porque la doctrina social de la Iglesia tiene un enorme valor desde la perspectiva de que plantea una propuesta de humanismo integral que cualquier persona puede acoger y puede ayudarle a plantearse su vida de otra manera. En ese sentido, está concebido, como decías, como un instrumento para trabajo en grupos, para poder reflexionar y, sobre todo, plantearnos qué prácticas podemos ir introduciendo en nuestra vida a todos los niveles, a nivel personal, a nivel de los ambientes en los que estamos, a nivel de las instituciones en que participamos, para intentar ir dando ese nuevo rostro, esa nueva manera de orientar lo político. Pero, fundamentalmente, está concebido como un instrumento de trabajo desde lo que es el planteamiento de la doctrina social de la Iglesia de cara a generar esa manera diferente de entender y de vivir lo político. Sí.
Sobre la dignidad de la persona y el bien común es el título de esta obra publicada por Hermandad de Obrera de Acción Católica. Francisco Porcar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este jueves es la presentación del libro, ¿verdad? En el semanario, en la sede del Seminario Alfa y Omega de Madrid.
Sí, efectivamente. Este jueves habrá una presentación en Madrid. Bueno, después va a haber también el viernes en Ávila y en otros lugares va a ir presentándose el libro para ofrecerlo como ese instrumento de trabajo que comentábamos y que quiere ser.
Pues Francisco Porcar, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Nos vamos a Hispanoamérica. Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Por dónde arrancamos el recorrido de esta semana?
¿Qué te parece? Arranquemos en Venezuela. Venimos hablando mucho de este país, de la convivencia entre la asamblea opositora, el gobierno Nicolás Maduro. A ver, ¿qué pidieron los obispos? Echaron mano del arma que no falla para la unidad, la oración. Le hicieron una oración muy linda por la patria, pidiendo por la sabiduría del diálogo, del encuentro, para construir la civilización del amor. La idea es que en todas las misas diariamente celebradas en Venezuela se rece esta oración por el país. Vamos a México, falta muy poquito para el viaje del Papa Francisco, vamos conociendo información día a día, nos enteramos por estos días que el Papa va a visitar una cárcel de Ciudad Juárez, se trata del penal Cerezo 3, es uno de los penales más peligrosos del mundo. Álvaro, incluso se mencionó para que vaya el Chapo Guzmán, así el Santo Padre tendrá un encuentro con 800 reclusos. Vamos viendo perfectamente cómo este viaje a México va entrando en el año de la misericordia, busca revalorizar las obras de misericordia que tanto está proponiendo el Santo Padre. Viajemos a Brasil, esta semana fue inaugurado en el estado de Piauí, en la arquidiócesis de Teresina, un nuevo santuario dedicado a la Santa Cruz de los Milagros. Es uno de los puntos de peregrinación más importantes del noreste de Brasil. Hubo 25.000 personas, un predio que permite que 3.500 personas asistan a la misa sentados. Es una devoción del siglo XIX. Precioso este encuentro. Pensemos algo. A ver, no se compiten las sectas con violencia, se compiten con esto, digamos, se acerca a la fe al pueblo, y esto es lo que hacen los brasileros con este tipo de inauguración de santuarios, en este caso en el noreste de Brasil, en Santa Cruz de los Milagros, que es el nombre del pueblo, y por supuesto ese es el nombre del santuario.
Por cierto, nos hablabas la semana pasada también de otra peregrinación en Chile, ¿cómo fue?
Por supuesto, estábamos hablando de San Sebastián en Yumbel, todos estos días intensos de peregrinación de los chilenos al santuario de San Sebastián en Yumbel, pero no solo en Yumbel los chilenos honran a San Sebastián, también en Panimávida, en la diócesis de Linares, la tradición es muy curiosa, así porque un día antes, en realidad el sábado, se roban los fieles la imagen de San Sebastián para devolverla al día siguiente.
¿Cómo que se roban?
En procesión.
¿Se la llevan?
Sí, se la llevan a una capilla, exactamente, pero la idea es justamente el regreso en procesión, se la roban para rezar con él. En realidad se adelantan unos días a la fiesta de San Sebastián. Por último, Álvaro, estoy muy contento con la actitud de los pueblos paraguayos, argentinos y brasileros y uruguayos en torno a lo que ha sido la solidaridad suscitada a partir de las inundaciones del río Paraná, Uruguay y Paraguay. De alguna manera me parece que eso nos lleva a la oración. Recemos por la unidad de los pueblos, esa que se gesta en la relación de las personas, en vos, en yo, en todos nosotros, y no necesariamente en las mesas diplomáticas. Así que hoy recemos por la unidad de los pueblos.
Pues eso apuntamos, rezar por la unidad de los pueblos y de las personas. Muchísimas gracias, Esteban. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo grande. Chao, chao.
Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Jesús Sacristán, el control técnico, Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Herraiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.